Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Hola, nosotros somos estudiantes de odontología y en el marco de la Semana de la Salud Bucal te queremos dar algunos tips para mejorar tu higiene bucal. 1. Prestar atención cuando se presenta sangrado de encías al cepillarnos. Procurar estar utilizando la técnica adecuada, de arriba hacia abajo cuando cepillamos las piezas dentarias superiores y de abajo hacia arriba cuando se trata de las piezas dentarias inferiores. 2. Utilizar un cepillo de cerdas suaves o medias y la cantidad de pasta de dientes justa y necesaria. 3. Evitar morderse las uñas y utilizar los dientes como herramienta de corte o incluso como destapador.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Diálogo con Mancha. Estamos, como siempre, los jueves en la mañana en Uniradio, en la 107.7 FM. Y hoy tenemos la enorme privilegio de tener la visita del elenco completo, podríamos decir, de El Mundo Ya Se Acabó un montón de veces, porque tenemos a la actriz única Cecilia Placeres y a Alejandra Gregorio, que es su directa superior, ¿no? La dramaturga y directora.
Algo así, sí.
Claro, su jefe inmediato en esto del teatro, que es la dramaturga y directora. ¿Cómo están?
Bien, por suerte. Bueno, hola a todas y todos y muchas gracias por invitarnos, por estar acá.
Sí, muchas gracias.
Un gustazo. Una cosa que me fascinó de todo lo que me contaron con respecto a la obra de ustedes es que dije, esto me lo tienen que contar bien porque es una obra difícil de explicar.
Sí, tal cual.
Sería como el primer titular.
¿Te pareció, por la descripción, te pareció como...?
Sí, yo tuve, se la leo al resto de la gente para no dejarla fuera, porque ya habla de un recital teatral, monólogo que recorre con urgencia distintos años y sucesos que se construyen entre canciones y pesadillas, y deambula entre un grito y varias llamadas telefónicas que invocan a una infancia y a un padre, el recuerdo de ese padre, mientras el mundo se sigue terminando y la vida se sigue viviendo. Nos ayuda mucho, estamos de acuerdo.
Sí, sí, ahí va, fui entreverada de una forma bastante a propósito.
Claro,
me imaginé. Esta descripción, nosotros, o sea, yo la defino, y bueno, hemos encontrado esta forma de definirla, que es un monólogo teatral, una pieza teatral, pero siempre decimos que es en clave de recital. Primero porque uno de los factores más importantes que compone esta obra, que no es solo Cecilia, que es la actriz y hace una performance hermosa, sino que hay dos músicos, que son Agustina Raqui y Gonzalo Rodríguez, que tocan en vivo todo el tiempo con ella, y el monólogo va como constantemente acompañado de esta música. Se construyen casi que juntos la historia, la actuación, con la música. Y hay algo también en el estar de ella que no es capaz la habitual de la actuación, de personaje, en un estado que empieza a actuar determinada cosa, sino que hay un poco esta energía de recital, de micrófono, de recorrer el espacio. Entonces creo que eso sería lo primero que
yo podría... me señalé como palabras claves. Hay dos palabras que fue de la sinopsis, digamos, fue la que me quedé. Digo, esto tiene grito y padre. Fueron las dos palabras que yo elegí para, acá.
Es que el personaje va transitando los diferentes años de su vida en relación a esto, del vértigo de que el mundo aparentemente se está por acabar, de esa urgencia y el vínculo que ella tiene con su padre. Y grito porque es siempre en un código, en una intensidad bastante alta. La actuación está en un código de intensidad bastante alto. Lo que dice, lo que transmite la letra también es súper intenso. Entonces por eso también es como un grito.
Sí, como si como si la obra entera en sí misma pudiera ser un grito a la vida, un grito a la vida, un grito a la muerte y un grito al mundo, a este mundo que en esta historia como que constantemente se está terminando. Pero lo que, por ejemplo, siempre en esto de empezar a describir la obra, que es una parte también bastante difícil, porque uno la hace y después cuando la tenés que contar o tenés que explicar,
sí, o pide gente, o peor, sintetizarla, que es como peor todavía.
Sí, o Piles te quiere decir, pero ¿y de qué es? ¿La historia cómo es? ¿El personaje qué hace? Justo es una obra que...
¿De qué se trata? No,
de argumento, claro, de principio, desarrollo y fin, y un personaje que le pasan cosas, sino que es un poco más que tiene esta cosa de performance. Y yo creo que sí, que la obra, en vez de hablar del fin del mundo, no es el fin del mundo estereotipado. Por ejemplo, me acuerdo clarito en el 2012 que se venía el fin del mundo, sí, porque claro, era más... Claro. Marcado, o también en el cambio de milenio, en el 2000.
El 2000, sí, sí, ahí va.
No habla tanto de esos fines del mundo, sino como de fines del mundo bastante concretos, de hechos que están en, creo que un poco en la memoria colectiva, de nosotros como sociedad, incluso acá Uruguay, cosas que han ido marcando desde los 90 hasta la actualidad, que la hija los va narrando, pero desde una perspectiva muy propia que le habla a la vez a un padre. De hecho, la obra empieza... Y uno de los primeros parlamentos es, tengo 6 años, y mi padre me dice que dentro de poco va a ser el fin del mundo. Eso es lo que ella empieza narrando. Claro. A partir de ahí se empieza a construir esta historia.
Claro, okay. Una maravilla. Le voy a salir de la parte esta burocrática para estar tranquilo de que lo dije, aunque después lo repetimos y después lo ponemos en la página. El mundo ya se acabó un montón de veces, está a partir del martes 1 de noviembre en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Hay 10 funciones, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de noviembre a las 21 horas. Como dijimos, texto y dirección Alejandra Gregorio, a Cecilia Placeres, músico efectivamente Agustín Rachi, y Gonzalo Rodríguez. Así lo decimos para que la gente retenga esa... Entonces, Cecilia, supongo que adelgazás 7 kilos en cada obra, ¿no? Con
esa intensidad.
O sea, no tenés mucho fondo, aparte. Corre riesgo de desaparecer, pero bueno.
Corre riesgo de desaparecer, sí. Sí, lleva bastante entrega energética, sí. Como que yo vengo entrenando hace tiempo también y eso me ha ayudado, pero sí, termino bastante muerta. La verdad es que voy quedando cada vez menos muerta que desde que empecé. Como que las primeras funciones... Las primeras ensayos ahí sí, era dolor abdominal y súper cansada, pero ahora voy como administrando también un poco más la energía y manejando más ahí la intensidad en el correr de la obra también.
¿Cómo fue la simbiosis? ¿Qué, Alejandra, escribiste el texto ya pensando en Cecilia? ¿Cecilia llegó después? ¿Qué pasó con Cecilia cuando llegó el texto de Alejandra? Cuénteme un poco eso.
En realidad es un poco loca la historia de esta obra, porque en realidad en enero de este año yo estaba de viaje, estaba en Chile, y me convocan desde el INAE a escribir un pequeño monólogo que no podía ser más de 20 minutos, 20 minutos como máximo, para presentarse en una actividad que se llamaba Cuatro Dramaturgas para Cuatro Actrices por el Centenario de China Zorrilla, en el Museo Zorrilla, efectivamente. Y yo, soy egresada de la Tecnicatura en Dramaturgia, escribo bastante, pero monólogo siempre dije que es lo que más me costaba. Y empecé a pensar, bueno...
Sí, porque es raro, ¿viste? Porque decís, ¿a qué le habla la actriz o el actor?
Tal cual.
¿Por qué hablan voz alta esa persona?
Sí, hacia ahí.
Bueno, a mí siempre me pasó esta sensación, incluso transité toda la carrera sin, o sea, escribo monólogos dentro de una obra. Los personajes a veces puede ser que cuenten, hablen cosas, pero siempre están como metidos dentro de la obra. Nunca pude escribir un unipersonal. Y es muy loco que en realidad ahora la primera obra que estoy estrenando, así mía, de mi autoría, así gran obra con dirección mía, terminó siendo un unipersonal de cierta manera. Por eso digo que es una historia loca. Bueno, yo escribo este pequeño monólogo de 20 minutos, desde el INAE nos dejan convocar a la actriz que queramos, y ahí yo convoco a Cecilia, que es una amiga mía y una gran profesional, y creamos ese pequeño monólogo, e invitamos a dos músicos, que si bien no era tan parte de la idea de esto, que era cuatro dramaturgas para cuatro actrices, lo permitieron y estuvo buenísimo. Y el monólogo en realidad, bueno, tuvo como una recepción de la gente muy linda, fue como, era una cosa muy diferente, muy cortita ahí, al aire libre en el museo, y dijimos, esto hay que hacer algo, e incluso lo vio Malena Muyala, del Teatro Solís, y ya había como un diálogo conmigo, y nos ofrecieron, bueno, ustedes llegan unas fechas en noviembre.
¿Qué te decían concretamente? ¿Llegaste a retener? Porque te tienen que haber dicho algo como que clave, que les tocaba un botón que... Qué
Bueno, sí,
importante.
la frase que más nos quedó fue esto de que una persona nos dijo que le daban ganas de bailar, reírse y llorar al mismo tiempo.
Chao.
Y eso fue
Era una
como a lo
mujer con que tiene una paleta de emociones más amplia. Un hombre puede
Claro.
ponerse. ¿Sí? No, como... Eso creo que
Bueno,
lo decía en Harry Potter, pero era verdad, dice, si un hombre, si siente todas esas cosas al mismo tiempo, explota.
sí. Sí, recibimos comentarios de todo tipo, incluso gente cercana o que preguntaban, pa, pero Alejandra se lleva mal con su padre. Porque claro, enseguida trasladan a una obra
Te iba a preguntar
autorreferencial.
eso, ¿qué onda con sus padres? Ustedes.
Bueno, es que no lo es, siempre hablamos esto de también que está bueno aclararlo, que no es una obra autorreferencial. La escribí yo, no está hablando exactamente de mi
Está bien,
historia.
porque viste como la autoficción está muy como de moda, muy como presente,
Exacto.
no siempre va
Sí,
como para ese lugar, ¿no?
Aparte,
Tal cual.
el personaje es de nuestra generación, entonces da para pensar también, ¿no? Porque
Claro.
son muchas de las cosas que vivimos,
¿Y
sí,
qué
de alguna
padres
manera.
usaste? ¿De dónde sacaste eso, ese padre?
Lo que pasa es un padre en realidad ficticio, que obviamente siempre uno les puede estar hablando a su padre en cierta manera, si quiere escribir algo o incluso a la hora de interpretar, pero en realidad los hechos son totalmente ficcionales, desde un personaje. Yo igual creo que siempre el autorreferencial está, pero de otras maneras, como que no es necesario que esté tan concreto. No, a ver, no, mi padre no me dijo a los 6 años que el mundo se va a terminar, nada, ninguno de estos hechos
Claro. Qué
que
padre.
ahora.
Normalmente los padres no nos ayudan para escribir. Nuestros padres
Exacto.
no se les ocurre
Pero
esas cosas.
después hay un contenido que sí que está hablando de las emociones de la vida, que no tienen que ver capaz tanto con un vínculo directo con tu padre, sino como lo que pensamos de la vida, de hechos que nos quedaron marcados en la memoria. Por ejemplo, a ver, se nombran determinadas épocas que si bien no tienen un vínculo directo en mi relación con mi padre, por algo esas épocas están en mi cabeza. Y también pueden interpelar a la actriz de cierta manera que lo interpreta.
Claro,
Como que
claro,
lo
claro.
autorreferencial para mí siempre está, pero nunca en este caso, que no estamos haciendo autoficción, pues después tenemos la rama de la autoficción que trata de ir siempre
Claro.
desde, o el autobiográfico que trata de ir siempre desde la verdad. Yo creo que en este caso está, pero de formas más metafóricas.
Bien. Igual yo creo que a veces está llena, tan llena de verdad la ficción que
Bueno,
sería,
sí,
viste que pasa lo
es
mismo.
un retrato de la vida y los sentires, ¿no?
Claro.
Sí, siempre lo alimentás
¿Qué
de
pasó
lo
cuando
que.
te llegó entonces el texto y esta otra versión, Cecilia?
A mí me emocionó desde el primer momento que lo leí. Ya la escritura de Alejandra es algo que me conmueve desde hace tiempo, como que la conozco desde que empezó más o menos y siempre la fui siguiendo. Y nada, su poética me resulta muy cercana y me toca fibras y ya desde el momento en que leí el libreto por primera vez, ya se me movieron cosas, ya vi lugares, ya vi paisajes y eso también ha sido como súper lindo y motivador para mí para trabajar.
Claro. Y te iba a preguntar justamente por el tema del montaje, ¿no? La decisión de ser vos la directora, la elección de la actriz, el montaje, lo de la música, porque hay un dramaturgo y director español, catalán, en realidad no es español, Sergi Belbel, que dice que recomienda a los dramaturgos dirigir sus propias obras porque dice que la única forma de darse cuenta que si lo que escribiste es un churro, lo mejor es darse cuenta uno mismo.
Sí,
Este, ¿cómo, cómo, cómo fue tu decisión de dirigirlo? ¿Por dónde vino?
en realidad, casi siempre que yo escribo algo, si es que se hace, como que lo quiero hacer. Hay algo de la dirección que me gusta, porque también uno escribe y a veces no vuelca toda la información en el papel, capaz como más incluso. Vamos a obras más de antes o Shakespeare, de que pones didascalias como el actor entra por tal lado y pasa tal cosa. Yo no escribo tanto así, mis didascalias son más poéticas. Bueno, esta obra no tiene didascalias, por ejemplo. Didascalias, las acotaciones que uno pone entre
Sí,
paréntesis
claro.
para indicar algo. Esta ni siquiera tiene. Entonces hay cosas que uno escribe y vuelca como un texto, pero
Sí,
después
aparte a
al
veces te
uno.
parece que estás interfiriendo. Las diacritas
Claro.
son como que es como un atrevimiento, ¿no?
Sí, y incluso. A mí hay algo que me gusta mucho también, el teatro desde la lectura, que no es algo que se acostumbra tanto, incluso yo no lo tenía. Yo antes estudié actuación, soy actriz, y después que empecé a escribir, empecé a disfrutar también el teatro como que lo, nada, puedo estar la obra, aunque no la vaya a hacer, y que sea disfrutable desde la lectura, que a veces las personas no ven tan interesante leer teatro, y yo lo entiendo. Entonces,
Sí,
eso,
sabes que
como.
hay una rama, se puso como de moda en España, estaba muy como de moda la lectura de textos. La gente iba, se sentaba en un bar y venía alguien, se paraba y leía un texto teatral.
Ah, mirá, eso está
Así,
buenísimo.
se había puesto
Sí.
así. y se reivindicaba incluso, ¿sabes? Como algo que valía la pena mucho leer teatro.
Es que para mí es muy lindo leer teatro. Cuando entras, mismo que te lo lean, leerlo, leerlo sin actuarlo incluso, o leerlo solo, tiene, es distinto. No, es verdad, no es narrativa, pero también tiene su narrativa, porque siempre estás contando una historia. Claro. Y son personajes que hablan en voz alta. Entonces eso es lo interesante también.
Bien. Y cuénteme la relación con la música. ¿Se compuso para la obra? ¿Cómo es esto?
Es completamente original, compuesta...
Bueno. Se compuso, se fue componiendo a la medida que íbamos avanzando en los ensayos, a partir primero de improvisaciones, luego hubo cosas que obviamente se desecharon y otras que se fijaron, y fuimos componiendo, ellos iban componiendo en relación a lo que el texto decía, en relación a mi actuación y en relación también a lo que se estaba buscando, ¿no?, en la dirección. Todo junto se iba como amalgamando y construyendo junto, caminando hacia... hacia el devenir de la obra.
Y para mí en realidad es como, suena cursi decirlo, pero es como un gran sueño de poder estar haciendo esta obra, porque a mí me gusta muchísimo la música, pero es un talento que no tengo, que no tuve,
sí,
y
claro,
voy a tener.
Sí, yo tampoco,
no canto, no toco instrumentos, intenté en un momento de chica que mi padre me incentivó a tocar guitarra, pero bueno, no lo tengo, me fui para la actuación, la escritura, y bueno, ya lo acepté. Y con Agustina, que es una de las músicas de esta obra, en realidad, como que en un momento teníamos, pa, qué ganas de hacer algo, poder hacer algo así, que sea teatro, pero que dialogue de verdad con la música, que tenga un rol como protagónico. En realidad siempre hay música en las obras, y para mí siempre está bien usado y se usa. Sí, es un recurso que apoya las obras.
Claro.
Es parte. El teatro tiene la música.
Y le da como un colchón sonoro, que está buenísimo.
Claro, ya sea como igual pistas que pones o elegís, claro. o si en vivo. Y entonces empezamos como a fantasear esa idea y cae esta posibilidad de estrenar eso en el Museo Zorrilla. Dijimos, bueno, y si hacemos un monólogo con música en vivo que esté, y ahí invitamos también a
los
a
músicos. Gonzalo. Entiendo que están en escena, aparte, forman parte, sí, de la escena.
Todo el tiempo.
Y están a la par en la performance, digamos. Yo no es que me sienta sola, porque ellos están ahí súper presentes, o sea, nos miramos, estamos creando esto juntos todo el tiempo.
Claro.
Y eso es como, es diferente a que ellos estuvieran haciendo la música y yo directo hacia el público, sino que es algo de los tres.
Y claro, es un trabajo enorme, no, el que han hecho, la verdad.
¿Qué tocan? ¿Qué instrumentos tocan? Que eso no sé si me escuché por ahí.
Gonzalo está con guitarra eléctrica y guitarra criolla, y después Agustina está en toda la parte que es percusión, pero tiene, por ejemplo, sintetizadores, cajas de ritmo. Tiene un bongó, pandereta, xilofón, está como, tiene una...
Lógico y digital, ahí está.
Tiene como su kiosco armado con distintas cosas, y la van construyendo con distintos matices, ahí entra como lo electrónico, con mucha fuerza, que está buenísimo también, cómo acompaña la obra, es muy lindo lo que construyen también entre los dos, y es su primera vez en realidad haciendo algo para teatro.
Qué bueno.
Y encontramos ahí un equilibrio como grupo, sobre todo, de, bueno, tenemos este texto, empezábamos a leerlo, lo leía Cecilia, y bueno, ellos al principio tiraban cualquier cosa, ¿no? Desde estar tirados en un living, chiveando un poco con la guitarra y los sintetizadores, y así empezamos a componer, a dejar grabados los ensayos.
¿Y vos de repente encontrabas algo y se lo señalabas, o dejabas que ellos...?
No, muchas veces nos señalábamos, sí, y mismo con señas, a veces sin cortar, y a veces sí, diciendo, pa, esto está buenísimo, a ver si lo podemos repetir. Y así empezamos, que al principio se ve como, se veía muy lejano el lograr dejar fijado una obra de principio a fin y tenerla exacta, bueno, la música es así, y dejar un poco de improvisar, como que se veía lejano, y increíblemente, ta, se logró, y hoy en día una composición de una, la obra se transformó en una obra de 1 hora y 20, dejó de ser ese monólogo de 20 minutos, ahora es una obra de 80 minutos, y la música está compuesta de principio a fin y se ejecuta en vivo. Bien. Siempre.
¿Qué les gustaría que le pasara, si tuvieran que elegir un digamos, un paquetito emocional o no emocional, narrativo, lo que fuera, al público que estuviera ahí? ¿Qué le gustaría que se llevara a la gente que lo va a ver?
Yo creo que tiene bastante que ver con esta frase que escuchamos primera, como reír, llorar y bailar al mismo tiempo. Y estar, no sé, olvidarse del alrededor y dejarse llevar por la historia y estar, dejarse atravesar también. Como que la obra siempre tuvo como el objetivo de que sea como una obra que te avasalla, que te pasa por arriba. Entonces también es un poco esa imagen y esa sensación de que son palabras, textos, músicas, emociones que te pasan por arriba y vos un poco que quedás como descolocado, como que no sabes muy bien qué pasó, pero te pasaron.
Dejarle un poco de tiempo ahí para digerir.
Sí, a mí hay dos ideas que me gustan mucho, que es la de uno cuando ves algo y te da un poco ganas, seas o no música, actriz, lo que sea, pero tener un poco ganas de ser parte, de querer estar ahí, esa sensación me gusta mucho cuando veo una obra, como, ay, ¿qué más estar haciendo eso? Y también otro concepto que me gustaría que pase es el de la conmoción, el de conmover, pero entendido también conmover, que es mover del lugar. No tiene que ser conmoción, como conmover desde la emoción y las lágrimas y tanto, sino como que pasen cosas, que te mueva algo del lugar, ya sea para, sí, me pasó por arriba, hubo momentos que no entendí ni siquiera las frases, porque a veces va rápido, va con música, entra la electrónica, no sé qué. Puede ser, capaz que no entendiste, pero que te mueva algo. Claro. Eso sería como algo muy lindo, ojalá pase.
Sí. Una maravilla. Yo le doy muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. El mundo ya se acabó un montón de veces. Y, o sea que tenemos, que empiece un montón de veces, se acabe un montón de veces, tenemos un montón de funciones para elegir, las pondremos ahí en la página de Unirradio para que la gente la repase, y lo que hacemos dentro de un tiempito, nos volvemos a conectar y nos cuentan efectivamente qué pasó, y un montón de temas que nos van a quedar pendientes, porque aprovecho la oportunidad de gente de la cultura para hablar de arte, hablar de cultura, ir un poco más allá de lo que pasa con este momento de ustedes en particular, sino para disfrutar un poco la visión que tienen de la cultura y del momento cultural que estamos viviendo. ¿Les parece?
Sí, hermoso, hermoso, y te esperamos, nos encantaría.
Sí, si después vas, nos contás también si algo de lo que te dijimos.
Les prometo, yo voy a ser el que llora en el medio, si lloro, lloro solo.
Me encanta.
Me tenés que dar media hora para ponerme a reír. Las dos cosas al mismo tiempo. Tengo una amiga que es militante feminista y dice que ese es uno de los problemas que tenemos que lograr de construir nosotros. Sentir más de una cosa al mismo tiempo.
Claro, sí, está bueno.
Dice que la paleta de emociones que tenemos es muy cortita y dice que estamos tristes y hacemos un asado, que no tiene nada que ver con una cosa. Así que no, va a ser genial. Aparte de las obras que hacen sentir cosas son las que hacen falta. Así que
esperemos que así sea.
Ojalá que pase y ojalá el público pueda ir, nos acompañe.
Les tengo mucha fe. Gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Hola, los estudiantes de la Facultad de Odontología, en el marco de la Semana de la Salud Bucal, te recomendamos visitar al odontólogo al menos 2 veces al año.
En Unirradio, diálogos comanches. Con Joaquín Doldán.